Cada día tenemos una nueva oportunidad para aprender la palabra de Dios. Recuerda que tú y yo estamos siendo moldeados para alcanzar la estatura de Cristo. Porque la
tempestad. Por eso en este momento el Señor está hablando a tu corazón para que examines tu vida y veas cuál es el camino que estás llevando.
Ahora te presento Prédicas Mi Caminar a tu Lado junto con tu servidor Luis Fernando Claure. Hoy escucharemos este mensaje.
Un altar de adoración.
Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, del verso 1 al verso 10. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al verso 10, dice la Biblia:
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Palabra de Dios, amén. He titulado este mensaje, Un altar de adoración. Amada familia, la alabanza y la adoración son parte de nuestros pilares de nuestra fe. Son parte de nuestra vida espiritual delante del Señor. Porque cada uno de nosotros hemos nacido para poder adorar a nuestro Señor. Amén. Hemos nacido y Él nos ha predestinado para apartarnos del mundo y para hacer su voluntad. Para que cada uno de nosotros demos gloria con nuestra vida a Cristo Jesús. Y debemos entender que cada uno de nosotros, desde el momento que lo hemos recibido como Señor y Salvador, estamos encarecidos delante de Él. Él está mirando cada una de nuestras acciones, está escuchando cada uno de nuestros pensamientos, porque escrito está en la palabra del Señor: el que hizo el ojo no mirará, el que formó el oído no escuchará. Nuestro Dios es omnisciente y Él espera que nosotros entreguemos nuestra vida como un holocausto que dé gloria a su nombre. Amén. Por eso mismo el alma tiene que estar rendida a los pies de Cristo. Y el alma, escúchame bien, se compone en tres partes: intelecto, emociones y voluntad. Por eso el Señor nos habla que a través del intelecto, la mente, salen los malos pensamientos. Pero también el Espíritu Santo opera en las emociones del alma, y es por eso que el Espíritu contrista cuando hay pecado, entristece el corazón. Amén. Pero también el Espíritu Santo puede gobernar la voluntad. Porque el viejo hombre, la naturaleza caída, gobierna la voluntad del ser humano para hacer lo que no conviene al Señor. Pero cuando el Espíritu Santo reina en el corazón del alma, entonces la voluntad está rendida a los pies de Cristo. Por eso hablamos un sinfín de veces la importancia de hacer la prioridad la comunión con Cristo. Haz de tu comunión con Cristo tu máxima prioridad. Haz de tu relación con el Señor lo primero, pues eso es lo que nos ayuda a poder ser dependientes de nuestro Dios. Amén. Nosotros somos altares encendidos delante de Él, que cada día debemos ofrecerle incienso, holocausto y ofrenda que dé gloria a su nombre. ¿A través de qué? A través de la obediencia y a través de la santidad. Estos dos elementos componen la verdadera comunión con el Espíritu Santo, porque es prácticamente imposible que el Espíritu Santo pueda gobernar una parte del alma y el viejo hombre gobierne otra parte del alma. Es imposible que en una misma casa haya utensilios de honra que den gloria a su nombre, pero los mismos utensilios de honra, la misma boca con la que se debería adorar al Señor, es la misma boca maldiciente de juicio y de odio que muchos pueden vertir. En esta casa, o habita la presencia de Dios, o habita presencia de los espíritus inmundos. Es imposible que uno pueda llamarse adorador en espíritu y en verdad si su vida no está consagrada a su Señor Jesús. Por más de que pueda tener el talento, como muchos hoy en día creen que el talento es una muestra de que es un adorador, pero el talento también puede ser usado para usos viles. Otros creen que es a través del reconocimiento y la fama que se demuestra el apoyo del Señor, o la cantidad de gente que pueda asistir a una iglesia u otra se demuestra el apoyo del Señor, y no es tanto así. El Señor no está observando la cantidad, está observando el corazón de sus hijos, y Él quiere que esos corazones estén escondidos en sus manos y que den gloria a su nombre. ¿Cuántos quieren tener ese corazón? Levanten la mano. El que anhela tener su corazón, el que anhela estar caminando con Cristo Jesús, debe entender que su vida no puede ser un sacrificio de honra, y cuando se le pega la gana, un sacrificio de deshonra. No puede ser un sacrificio de honra solamente de domingo y de lunes a viernes, de lunes a sábado, un sacrificio a los placeres de la carne, porque eso demuestra de que el Espíritu Santo no está operando en ese corazón. El Espíritu Santo no puede habitar en corazones inmundos. No puede habitar en corazones que se deleitan en la maldad, o en corazones que no desean dar la otra mejilla o desean perdonar. Por eso muchos pueden decir: es que pastor, yo soy imperfecto, es que yo aún estoy en la lucha, es que el Señor sabe que soy débil. Por eso Él nos ha dejado al Espíritu Santo, para que en lo que humanamente posible no podamos hacerlo, el Espíritu Santo nos dé la fortaleza para vencer. ¿Quiénes dicen amén? Por eso, haz de tu comunión con Cristo tu máxima prioridad. En la vida, amada familia, y en esta sociedad tan corrompida, pasaremos por luchas, pasaremos por pruebas, pasaremos por momentos difíciles, pero nada de eso debe condicionar nuestra hermosa comunión con el Señor. Amén. Porque hay muchos que condicionan su lealtad, condicionan su fidelidad, condicionan su altar al Señor porque quieren satisfacer los deseos de su carne. Condicionan su altar porque están viviendo un momento difícil. Condicionan su altar porque hay enfermedad en medio de su familia. Pero nada de eso debe condicionar el altar. Nada de eso debe condicionar nuestra comunión. Porque si estamos en el día bueno o estamos en el día malo, tenemos que estar seguros que Cristo está caminando con nosotros. Y si Él está en el desierto con nosotros, es para probar nuestra fe y para alcanzar la madurez. Y si nos regala días buenos, días alegres, también es para satisfacer el alma y dar frescura, dar fuerza para poder perseverar. ¿Quiénes dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey. Hay un error que se cometió con un rey que fue Salomón. Que Salomón hizo altares con los que ofrecía sacrificio a Dios, pero también ofrecía sacrificio a los dioses de sus concubinas. Y se contaminó de tal manera ese altar que el sacrificio que se hacía al Dios del cielo y de la tierra no llegaba a él. Pero sí el sacrificio llegaba a los demonios a quienes Salomón rendía tributo. De la misma manera, en el corazón del alma, muchos pueden creer que su alabanza, su adoración está llegando al olfato del Señor. Pero todo se define en base a la pureza del corazón. Todo se define a la obediencia y la santidad con la que ese cristiano nacido de nuevo vive su vida. Porque si nosotros hemos sido apartados, lo hemos leído en este verso bíblico, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos un pueblo apartado para Él, para que seamos fieles solamente al Dios de la Biblia. La palabra santo, que significa apartado para Dios. Entonces, una persona que anhele la santidad, que anhele la obediencia, que anhele que su Señor lo mire con agrado, estos dos puntos importantes tienen que ser las piedras fundamentales de su altar a su Señor. Isaías capítulo 43, verso 25. Isaías capítulo 43, verso 25. Dice la Biblia: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Lo voy a volver a repetir. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Nosotros publicamos sus alabanzas, no solamente a través de melodías musicales, sino que publicamos sus alabanzas a través del testimonio que mostramos a los demás cuando nos acercamos a gente que no conoce a Cristo. Publicamos sus alabanzas a través de una devoción sincera del Hijo de Dios que busca agradarlo. Porque otra vez te lo vuelvo a repetir, es imposible que el Espíritu Santo habite en un corazón que se deleita en la maldad, que se deleita en la inmundicia, que se deleita en las obras de la carne. El Espíritu Santo jamás te va a llevar a desobedecer sus mandatos. Al contrario, el Espíritu Santo pone en nosotros un deseo ferviente de hacer lo correcto. Y cuando somos tentados, el Espíritu Santo es esa fortaleza que nos ayuda a vencer la tentación y nos ayuda a obedecer al Padre Celestial en Cristo Jesús. Amén. Pero hay muchos que tienen la casa vacía. Que esta casa, que un momento en su primer amor fue santificada, se ha ido perdiendo el fuego. Y tú puedes culpar a lo que tú quieras y decir: no, es que tal vez ha sido el trabajo, no, es que tengo problemas familiares, no, es que la enfermedad ha tocado mi casa, no, es que yo tengo una comunión con el Señor, pastor, pero no es tan necesario que yo esté en su iglesia. Si tú tuvieras una comunión plena con el Señor y una comunión verdadera con el Espíritu Santo te impulsa a hacer lo correcto. Amén. Te desespera, te pone hambre y sed de su palabra y te guía por la senda de justicia, por la senda de verdad, por el camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros, que es el camino de la vida y de la bendición, por el cual nosotros debemos transitar hasta alcanzar la vida eterna. Amén. Pero ese altar en muchos también está contaminado, porque consideran de que el Señor está justificando o está pasando por alto ciertas actitudes. Pero claro, con una mano levantas manos santas al Señor, entre comillas, y con la otra mano derramas sangre inocente. Puede ser a través de las palabras, a través de las mentiras, o simplemente una actitud irreverente a la palabra del Señor. Dice la Biblia que el Espíritu conoce a los que son de Él. Porque cada uno de nosotros hemos sido marcados por el sello del Espíritu Santo. Y el Señor conoce a los que son suyos. Pero aquellos que quieran tener un altar que dé gloria a su nombre, tienen que tener presente este fundamento. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19 al 26. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19 al 26 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí pone dos preceptos claros. El altar del cristiano puede ser usado para gloria de Dios o puede ser usado para usos viles. La decisión está en la voluntad del ser humano. Por eso te decía que cuando el Espíritu Santo no gobierna la voluntad, el hombre, el viejo hombre, comienza a gobernar. Y es por eso que hace todas las cosas que no convienen. Pablo mismo decía, el bien que anhelo hacer, no lo hago, pero hago el mal que no quiero. Justamente porque la maldad del hombre está en su esencia, en el corazón del alma. El corazón es engañoso y es perverso. Desde el momento de la caída del ser humano se trastornó la pureza del corazón. Y es por eso que todos los días estamos en una lucha diaria para salvar nuestras almas. Y si no tenemos los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, y no hay comunión con el Espíritu Santo, pues habrá tolerancia a aquello que no conviene. Y en ese momento viene el raleo, el apartarse del pueblo santo. Porque en la antigüedad, aquel varón o aquella mujer que era encontrada o encontrado en los actos pecaminosos, sea pecados inmorales, sea pecado de robo, de asesinato, o cualquier cosa que quebrantara la ley, era apartado del campamento, para que tuviera dos opciones. La primera opción, para que vaya a la purificación y santificación, limpieza espiritual. Y la otra, para que sea desechada. Muchos hoy en día no comprenden que la disciplina y el sufrimiento y las pruebas y tribulaciones que nos tocan vivir pueden que sean la consecuencia de haber contaminado nuestro altar. Y pueden justificar diciendo que es el tema económico. Pueden justificar diciendo que es el diablo que se ha levantado contra uno, pero tenemos que analizar cómo está el altar delante del Señor. ¿Cómo está tu vida delante de Él? Porque muchos pueden decirme, pero pastor, usted está exagerando. Usted dice que yo no le agrado al Señor solo porque no puedo venir toda la semana porque tengo otras cosas que hacer. Sí. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque cuando Cristo es lo primero, y cuando hay comunión con el Espíritu Santo, Él es primero y todo lo demás es añadidura. Puedes perderlo todo, pero si tienes a Cristo estás más que contento. Amén. Pero muchos pueden decir, no, es que yo tengo cosas que hacer, es que tengo trabajo, es que tengo estudio, es que tengo esto, tengo lo otro. Pero no es la realidad, porque Él está escudriñando el corazón. Porque teniendo la oportunidad de poder estar delante del Señor, de avivar el fuego que nos ha entregado a través del Espíritu Santo, decidimos gastar en nuestros deleites y en nuestros deleites del corazón. Por eso el Señor habla claramente de que aquella persona que es de Él tiene que tomar la decisión, como lo hemos leído en el verso 19. Y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y aquí pone claramente lo que pasa en el corazón del alma. En este mismo corazón hay utensilios de honra, como los labios. Los labios que glorifican su nombre. Pero esos labios también pueden ser de deshonra, cuando de los labios sale la mentira, el juicio, el odio, el aborrecimiento. La pureza del cuerpo, por ejemplo, también puede ser usado para glorificar a Dios a través de la alabanza, la adoración o la danza, pero también puede ser utilizado para usos viles. Y aquellos que destrozan, dice la Biblia, su propio cuerpo, Dios lo destruirá a él. Y debemos comprender que si bien nuestro Dios es un Dios lleno de amor y lleno de misericordia, Él anhela que el corazón sea regenerado, renovado por el Espíritu Santo y que se manifieste a través de ¿qué? A través del fruto de la obediencia. Amén. A través del fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un altar que glorifica al Señor pondrá su plena confianza en el autor y consumador de la fe. Muchos hoy en día ponen su confianza en los bienes terrenales. Ponen su confianza en el dinero que poseen. Ponen su confianza en la influencia que pueden tener. Ponen su confianza en los talentos que pueden poseer. Pero ninguna de esas cosas nos van a librar de la ira que viene pronto a este mundo. Porque ni el dinero, ni la fama, ni las joyas, ni el talento, ni el poder nos pueden librar de la ira de Dios. Y debemos comprender una cosa. La Biblia enseña que la ira de Dios, el juicio de Dios, comienza por su casa. Comienza por aquellos desobedientes, por aquellos que han decidido voluntariamente darle la espalda a los preceptos de la Biblia y comenzar a vivir en la carnalidad. Al igual que el Señor no permitía el fuego extraño en su altar, Él no permite que dentro del corazón esté su presencia y a la vez la mundanalidad. Por eso tal vez muchos consideran de que este puede ser un mensaje legalista o que puede ser un mensaje extremadamente religioso, porque no estamos hablando de libertad. La verdadera libertad se vive en el alma. La libertad que Dios nos ha dado no es para gastar en los deleites del ser humano. La libertad que Él nos ha dado es para que podamos tener libre acceso a su presencia. Y cuando estemos en prueba, en tribulación o en dolor, podamos acudir a Él, porque de Él viene nuestro socorro. ¿Quiénes dicen amén? Esa es la verdadera libertad que Él nos ha dado. La libertad del pecado. La libertad de las cadenas, que muchos vienen con cadenas, que por el orgullo y por la soberbia no quieren humillarse delante del Señor y prefieren juzgar altares ajenos, viendo qué está bien y qué está mal, juzgando si están en lo correcto o si no lo están en el correcto o en lo correcto, perdón, y no quieren demostrar realmente lo que hay en el corazón, porque sus buenas obras tapan la inmundicia. Pero aunque tú lo quieras tapar, y aunque tú quieras aparentar que tu estilo de vida es el estilo de vida que Cristo quiere para ti, el Señor está pesando el corazón, está pesando la inmundicia. Y lastimosamente, llegará un día donde todo lo oculto saldrá a luz. Y aunque anhelamos que el Señor nos mire con agrado, esas áreas ocultas, esos pecados ocultos, esas tinieblas que hay en el alma pueden provocar que no entremos en el reino de los cielos. Pero es que, pastor, yo soy buena persona. Es que, pastor, yo considero que no soy el gran pecador. Tengo una que otra falla por ahí. Una sola cosa te falta. Recordemos en la historia de Jesús con el rico. El rico de la misma manera decía: yo soy buena persona. Yo doy los diezmos, he guardado tus mandamientos durante toda mi juventud. Y Jesús le dijo: una sola cosa te falta. Y aunque tú creas que esa cosa que tú vives, ese pecado que tú cometes, esas tinieblas en las cuales siguen ocultas en tu alma, no están delante del Señor, tarde o temprano, no solamente contaminan el altar, sino que lo destruyen. Y provoca el endurecimiento del corazón, que hace que el Espíritu Santo se aparte de esa vida y comiencen a vivir en la terrenalidad. Es por eso que decía: muchos ponen su confianza en las cosas de la tierra, ponen su confianza en los bienes, ponen su confianza en su dinero. Consideran que si están bien económicamente es porque hacen un buen trabajo, o consideran que si no tienen problemas es porque Dios los mira con agrado. Pero lo que el Señor está haciendo es solamente derramando su misericordia contigo. No quiere decir que seas aprobado por Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: procura, desespérate, oblígate a presentarte a Dios, ante Dios, como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que no tiene pecados ocultos o cola que le pisen, que usa bien la palabra de verdad. Procura presentarte a Dios purificado y santificado. Y si has venido en este momento, es porque el Señor quiere purificar ese altar, porque Él sí quiere habitar. Yo no te estoy predicando un Dios malo que quiere estar lejos de ti. Yo te estoy hablando de un Dios que está tan lleno de amor que no quiere que nada inmundo impida la bendición que Él ha preparado para ti. Amén. Pero ese altar no puede ser corrompido. Muchos corrompen su altar en cosas vanas. Y puse el mismo ejemplo en la primera reunión. Muchos consideran que la alabanza y la adoración debe estar encasillada a lo que ellos consideran correcto. Que si ven luces de colores, no es alabanza a Dios. Que si ven un ministerio de danza, no es alabanza a Dios. Que si ven cierto estilo de música u otro ritmo de música, no es alabanza a Dios. Y deciden juzgar el altar ajeno. Si ven a una persona de rodillas, consideran que es muy pecador. O si ven a una persona llorando, consideran que tiene muchos problemas y contaminan su altar porque no se preocupan de avivar el fuego, sino que están dejando que esas pequeñas cosas invadan el altar y ese fuego que debería llegar a la presencia de Dios se queda lejos. Y te cuento tres experiencias mías. La primera experiencia fue a mis 19 años. Cuando el Señor me levantó como ministro de alabanza, yo no predicaba, yo solamente cantaba. Y me invitan a una iglesia, pero me invitan por las alabanzas de adoración, no sabían que tenía yo canciones de alegría. Y cuando voy a cantar, todo el mundo estaba sentado. Yo llego con un preludio, entro, veo todo el mundo sentado y digo, ah, caray, me equivoqué de iglesia. Y todo el mundo así, mirándome. De paso, yo nunca me ha gustado cantar de traje porque transpiro, entonces yo buscaba una polera, una camisa, con tal de verme guapo. Y los pastores que estaban detrás mío, cuando yo entré, vi una hilera de personas ahí atrás que me estaba mirando. Y yo no sabía si cantarle a ellos o cantarle a ellos. Entonces yo comencé a cantarle. Y por la autoridad que el Señor me ha entregado, ponte de pie, les hice poner de pie. Levanta tus manos, adora al Señor, salta, danza. Lo que estos pastores durante 40 años habían adoctrinado, lo destruí en una noche de alabanza. Y cuando yo me despedí, lo primero, nadie me quiso dar la mano porque creían que yo me había contaminado, porque yo saltaba, danzaba, me arrodillaba, gritaba. Y cuando voy donde el pastor para despedirme, pastor, gracias por la invitación, me dijo, nunca más te quiero volver a ver, fuera de mi iglesia. Y como Luis Fernando era un niño de 19 años, yo dije, me voy pues, y me fui. Sin saber, y no comprendía, y llegué a quejarme con mi padre. Y le dije, así me botaron, así me trataron. Me dijo, ¿qué has hecho? Y yo, lo que siempre hago, cantarle al Señor, alabarle, gozarme, pisotear cuando salto al diablo. Y lo han visto mal. Y yo recibí ese momento. ¿Lo haces para Dios o lo haces para ellos? Y yo dije, Señor, lo hago para ti, porque si canto, canto para Él. Si danzo, danzo para Él. Si salto, salto para Él. Pero muchos consideran de que la alabanza y la adoración tiene que estar encasillada a lo que creen que es correcto, a lo que creen que es bueno. Y solamente demuestran que no tienen los frutos del Espíritu, porque hablamos del fruto del Espíritu, que es gozo. Por eso yo lo hago de forma burlesca cuando yo digo que no me junto con los amargados, porque no me junto con los amargados. Yo no conozco una persona que camine conmigo y me diga qué gozo tengo. Yo me asusto, lo reprendo y me voy, porque el gozo se manifiesta. El gozo se manifiesta en la alegría, en la danza, en el júbilo. En eso se manifiesta. Pero también se manifiesta en la bondad, en levantar al hermano, en darle el apoyo a esa persona que está pasando tribulación, porque esos son los frutos del Espíritu. En la paciencia. ¿La paciencia dónde se manifiesta? En la prueba.
en el dolor.
¿Dónde se manifiesta el fruto de la templanza?
En el dolor, en la prueba. Cuando hay crisis matrimonial, cuando el matrimonio está pendiendo de un hilo, pero por alguna extraña razón que el cerebro humano, que el corazón humano no puede entender, tienes paz y confianza. ¿Sabes qué es eso? El fruto del Espíritu que te dice, ten fe.
Amén. Por eso mismo, el altar tiene que estar compuesto de los frutos del Espíritu. Y tiene que estar avivado por la llama del Espíritu Santo, que es la comunión con Él, que es darle la prioridad. Porque nosotros somos el templo donde habita el Dios viviente. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al 16. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al 16 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿qué comunión puede haber en este templo que está lleno de la presencia del Señor? Pero también hay ídolos que tienen que salir fuera en el nombre de Jesús. Tal vez hay muchos aquí que nos visitan por primera vez. Y a veces cuando echamos fuera demonios, o cuando hacemos guerra espiritual y hablamos y les cortamos la cabeza, los pisoteamos, muchos pueden decir, ¿qué les pasa? O cuando estamos en la administración, los desato de mi alma, desatar. Porque no comprenden el ámbito espiritual. De que cuando el Señor hablaba del templo de Dios, no hablaba de un lugar hecho por manos humanas, sino del corazón del alma. Y cuando hablaba de ídolos, estaba hablando de demonios inmundos que gobiernan las intenciones del corazón y que es necesario echarlos fuera. Así como Jesús echó fuera a los librecambistas del templo, de la misma manera nosotros los desechamos de este altar, porque este altar tiene que estar consagrado a papá. ¿Quiénes dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey. Por eso es tan necesario, amada familia, que nuestro altar sea un altar donde el Señor se pueda glorificar. Porque también hay otro tipo de altar. Y lo vemos desde la fundación del mundo, desde la creación del mundo hasta el día de hoy, con la historia que les enseñamos a los niños, la historia de Caín y Abel. Y esto lo he predicado un par de veces. Existe el altar de Abel, que es darle lo primero y lo mejor. El esfuerzo, en la prueba, en el dolor y en la aflicción, y el altar que Dios mira con agrado. Pero también está el altar de Caín, un altar que Dios menosprecia. Leamos la Biblia. Génesis capítulo 4, verso 1 al 7. Génesis capítulo 4, verso 1 al 7. Dice la Biblia, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas y de los más gordos de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Cada día que pasa en nuestra vida, nosotros presentamos un altar al Señor, una ofrenda. ¿Por qué el Señor miró con tanto agrado la ofrenda de Abel? Porque Abel, como dice el verso 3, dio lo primero, el primogénito de las ovejas, y dio lo mejor, el más gordo de sus ovejas. Y Caín simplemente dio una ofrenda del fruto de la tierra. La razón por la cual Caín se llenó de ira y de envidia fue porque juzgó el altar ajeno, porque se enojó porque Dios no recibió, o mejor dicho, porque Dios recibió el altar de su hermano y no recibió su altar. Y eso contaminó su semblante y es por eso que le advierte, el pecado está a la puerta. Y tienes dos opciones, o lo desechas o comienza a habitar en ti. Y lo mismo pasa en cada uno de nosotros, amada familia. Que si nosotros nos llamamos hijos de Dios, debemos estar dispuestos a darle lo primero y lo mejor, la milla extra, el esfuerzo de poder agradar su corazón. No para obtener algo a cambio, no para obtener beneficios en esta tierra, sino para que el Señor nos mire con agrado. ¿Y cuántos quisieran que Dios los mire con agrado? Levanten la mano. Recordemos la historia también de Job. Dios le dijo a Satanás, has visto a mi siervo Job, valiente, esforzado, perfecto, íntegro de corazón. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, que Él nos mire con agrado. No como ese altar donde ofrecemos incienso a Dios y cuando hay prueba, tribulación, dolor o aflicción, incienso a esos ídolos. Él quiere que el corazón esté destinado solamente a Él, porque Él es un Dios celoso, no comparte su gloria y no comparte ese corazón. Por eso no puedes juzgar y no juzgues el altar ajeno. Te lo vuelvo a repetir, si cantamos, cantamos para Dios. Si danzamos, danzamos para Dios. Si estamos aquí, lo hacemos por Dios. Porque tú no me agradas cuando vienes a este lugar. Tú no vas a hacer que yo te ame más o menos si vienes o no vienes. Si tienes conocimiento o no tienes conocimiento. A Él le importa que tú estés buscando tu fe, tu santidad y tu obediencia todos los días de tu vida para que Él te encuentre sin mancha y sin arruga. Amén. ¿O prefieres un altar contaminado? Los caínes, los que tienen el espíritu de Caín, cambian su semblante cuando viene la exhortación. Los que tienen el espíritu de Caín van a juzgar y van a encasillar su mente, su corazón, aquello que ellos consideran correcto. Pero lo que Dios quiere es que tengas libertad. ¿Libertad para qué? Para adorarle. Libertad para vivir tu verdadero cristianismo, no bajo la religión o los dogmas de hombres, sino un corazón dispuesto que agrade a su Señor con la obediencia diaria, no la obediencia de domingo ni la obediencia de fin de semana, sino la obediencia diaria. Tu verdadera oración debería ser, Señor, ¿qué más quieres que haga para agradarte? ¿Qué más puedo hacer para agradarte? ¿Qué más necesitas de mí para agradarte? ¿Cómo puedo hacer que este altar llegue a tu nombre? ¿Cómo puedo hacer que mi vida te agrade? ¿Qué más necesitas de mí? Y el Señor te hablará a tu corazón y te dirá, deja este pecado. Deja esta parte de tu vida. Conságrate más. Por eso dice la Biblia, y lo he leído en el primer verso, desead como niños la leche no adulterada. Yo me río a veces de personas que se me acercan y me dicen, pastor, yo necesito saber Apocalipsis, necesito saber los tiempos, y si usted me puede decir cuándo viene el Señor, mucho mejor. Yo necesito saber eso, necesito saber arameo, griego hasta las patas. Y yo le digo, ¿sabes quién es el Espíritu Santo? No, pero si me enseña el Apocalipsis, por ahí lo conozco. ¿Sabes lo que es acercarte al Padre Celestial? Hay gente que está más de 30 años, 40 años, y hasta el día de hoy no saben cómo orar. ¿Puedes orar? Sí. Señor, te damos gracias. No. La oración que Jesús nos enseñó es dirigida al Padre. Por eso tienes que aprender a orar. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice, Jesús mismo lo dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os será hecho. Rudimentos básicos. Guarda tu corazón. Me acuerdo que fue una prédica que yo di en la iglesia de la zona sur. Y se me acercaron hermanitos que estaban 40 años, 50 años y se alejaron. Y me dijeron, pastor, solo quiero saber, nos va a dar toda la vida esas prédicas básicas. Y yo, hasta que cambies tu carácter, sí. Porque si quieres aprender doctrina, si quieres aprender guerra espiritual, si quieres aprender liberación, pero no sabes guardar tu corazón, en vano es tu conocimiento. Por eso dice la Biblia, anhelen siempre los rudimentos básicos. Y no se olviden jamás de los rudimentos básicos. Porque los rudimentos básicos son los pilares de la fe. Cuando el mundo se está tambaleando y lo que sostiene el edificio son los pilares. Lo que sostiene este edificio son los pilares. Y si tú no tienes tu pilar de hacer de tu altar una ofrenda agradable al Señor, aunque te sepas toda la Biblia de principio a fin, no le agradas al Señor. Pero si tienes tu altar lleno de fuego y sumado a eso le llenas de fe, sumado a eso llenas de doctrina, sumado a eso llenas del conocimiento de la palabra, esa llama se va inflando, va creciendo y ahí se cumple la palabra del Señor que nos dice que Él es muro protector de fuego alrededor nuestro. Amén. Por eso tienes que purificar tu altar. Tienes que santificar ese altar y sacar a luz aquello que contamina ese altar. Y deja de observar lo que hacen los demás. Deja de observar lo que pasa aquí adelante. Deja de observar si la alabanza llega o no llega, porque no te tiene que llegar a ti. La alabanza tiene que llegar al Padre. Y a la anterior semana yo hice una promesa. De aquí hasta que me muera voy a luchar por la nueva generación. Muchos de mis adolescentes están siendo jóvenes. Y ahora me toca luchar por los nuevos adolescentes. Y quiero llegar, si el Señor me permite, la edad de mi papá, ya tal vez mayor, y poder seguir saltando con los jóvenes hasta romperme la espalda. Porque yo quiero que el altar que hacemos en esta iglesia sea un altar que cada día se llene de incienso agradable a papá. No quiero que llegue el día donde en este lugar no sintamos nada, donde la prédica se la lleve el viento, donde la alabanza simplemente sea música, donde ni siquiera la danza sea para gloria de Dios. Quiero que tú y yo seamos piedras que vamos sumándonos a un altar, que mi vida personal sea un altar, donde desde que me despierto hasta que me acuesto sea incienso agradable al Señor. Por eso en el inicio del mensaje te decía, las emociones, el intelecto y la voluntad, estas tres áreas del alma rendidas al Señor, para que en las emociones se manifieste a través del llanto, del gozo, de la alegría, pero también en la voluntad, el deseo de hacer lo correcto delante del Señor, y también a través de los pensamientos. En otras palabras, agradar a Dios desde el pensamiento hasta la acción. Y qué hermoso puede ser para el Padre ver hijos tan comprometidos con su reino que buscan agradarlo desde sus pensamientos hasta su acción. Por eso es que amamos esta congregación. Por eso es que te amamos. Por eso es que a veces te predicamos muy duro. Yo sé que hay muchos que lloran en la prédica, no porque el Espíritu le está tocando, sino porque la prédica es bien dura, porque te penetra y te hace tambalear tu vida espiritual. Pero esa es la mayor muestra de amor que podemos tener. Porque no me sirve de nada levantarte el ánimo si no estás dispuesto a purificar tu altar. No me sirve de nada agarrarte la mano y decir, vamos, pelearemos, lucharemos, perseveraremos, si tú no estás dispuesto. Si te condicionas en tu mundanalidad y estás con grilletes que te impiden adorar al Señor, no sirve de nada, amada familia. Porque tú no sabes lo que Dios está preparando ahora mismo. Si estás pasando prueba, si no tienes trabajo, si ha venido enfermedad a tu vida, ten por seguro que es para gloria de Dios. Para que ese altar sea purificado, porque el hombre solamente aprende a través del dolor. No aprende por las buenas. Aprende solamente cuando lo pierde todo. Pero el Señor sí quiere purificarte. Vienen a mí los jovencitos. Y me dice un jovencito, pastor, yo lo estaba llevando en mi auto. Y me dice, pastor, ¿le puedo abrir mi corazón? Sí, claro. Yo sé que a veces hay gente que juzga ¿por qué danzamos? Pero yo quiero decirle, ¿por qué danzo?
A ver.
Pastor, usted no sabe, pero yo soy huérfano. No tengo papá, no tengo mamá. Tengo abuelos. Y mis abuelos son abuelos. Y cuando conocí la iglesia y había la oportunidad de danzar, sentí que todas mis heridas podían ser sanadas. Por eso, pastor, cuando danzo, le expreso al Señor mi gratitud por haberme sanado las heridas. Y me acuerdo una vez donde usted dijo que los huérfanos tenían un padre, y yo dije, yo tengo un padre. Y desde ese momento, cada que llego a la congregación, danzo porque sé que mi padre me ve. Jovencito de 20 años, que podía estar derrochando su vida o sanando sus heridas con el alcohol y con las drogas o con el sexo ilícito, pero decidió venir a este lugar y decir, Señor, aquí está mi altar. Me sanaste, me restauraste. Otra historia. Otra jovencita, igual acá. Su casa es un tormento. Peleas, papá, mamá, golpes, divorcio, infidelidades. Y cuando vemos acá danzando, yo que conozco esos problemas, digo, ¿cómo lo hacen? Si yo tuviera esos problemas en casa, no sé cómo me sentiría. Y a veces cuando les pregunto, ellos dicen, es que tengo que adorarle. Y mi última experiencia, junio del 2021, mi deseo. Todos aquí han escuchado mi deseo, y si no lo has escuchado, pues escúchala. Todos dicen, ay, qué linda alabanza, qué bonita la alabanza. Bonito yo que estaba sufriendo por esa alabanza. Porque mientras yo le cantaba, porque en la tempestad te adoraré, mi corazón estaba dolido. Estaba peleando porque la depresión quería entrar otra vez a mi vida. Y estaba pasando un sinfín de desiertos que no, ya ni me acuerdo, pero sabía que eran desiertos. Y le cantaba. Y era un ayuno. Y para variar, la prédica del pastor Fernando era una de las duras. Que yo la escuché y dije, Señor, eso más, ahora te estoy fallando. Y me acerqué al piano y comencé a cantarle. Y me acordé que la única razón por la cual yo he sido formado, he sido creado y he sido llamado es para adorarlo. Por eso decía, mi deseo desde que nací es hacerte sonreír. Y desde ese momento cambió mi vida hasta el día de hoy. Lo testifico en el nombre de Jesús, que aunque esté en el día bueno o esté en el día malo, sigo creyendo que Dios es bueno. Que aunque estoy en el valle de sombra y de muerte muchas veces, aunque hay prueba, hay tribulación, hay personas que muchas veces se han levantado, me han destrozado de muchas maneras a lo largo de los años, de los 10 años que yo tengo como ministro de Dios, siempre he dicho, Señor, para ti canto, para ti danzo. Venían gente a decirme, no lo suban al púlpito, ese es inmundo, porque se pone a cantar y se pone a saltar. Y yo con más ganas, porque yo decía, es para ti. Porque no importa lo que los hombres hablen, no importa la enfermedad, dolencia, situación que vivas en tu hogar, no importa si el enemigo quiere destruir tu hogar, no importa si el enemigo ha mandado enfermedad a tu vida, no dejes de avivar el fuego del altar, no condiciones tu comunión con el Señor, al contrario, aviva ese altar para que sea muro protector de fuego, para que cuando vengan los días malos, estés fortalecido para enfrentarlo. No para que no vengan, porque días malos van a venir, sino para que estés firme cuando vengan los dardos de fuego, no te toquen. Y la última historia. Otro adolescente jovencito, que no se pierde una noche de alabanza, sea donde sea, está ahí. Jovencita, me dice, pastor, yo quiero predicar, yo quiero ser líder, quiero ganar generaciones. Y yo le digo, amén, pero no sabes lo que pides, porque es un precio grande. ¿Estás dispuesta? Sí, pastor. Ok, ¿Para qué habrá dicho sí, pastor? Prueba en el hogar, prueba en los estudios, prueba en su vida personal. Y luego se me acerca y me dice: pastor, siento que me están destrozando porque nada me sale bien. Tengo prueba, en mi casa hay esto, estoy pasando esto. Y yo me gozo y le digo: qué bien, porque quiere decir que el Señor te está moldeando. Porque Él quiere que sepas lo que es adorarle en el desierto. Porque es sencillo adorarle en el paraíso, es sencillo adorarle cuando hay guerra o cuando hay paz, cuando todo está bien, cuando hay comida en la mesa, cuando hay trabajo, cuando hay sustento, ay, con las manos levantadas, feliz todo el mundo. Pero intenta adorarle después de perder un ser querido. Intenta adorarle cuando te llaman por teléfono y te dan una mala noticia. Intenta adorarle cada vez que entras a tu casa y tu casa es una guerra. No se puede, ¿verdad? Difícil. Pero es ahí donde nace el fruto del Espíritu. El que dice: Señor, te alabo, te exalto, te adoro, sin importar lo que venga acá. Te amo, te alabo, te exalto, te glorifico, sin importar cuánta enfermedad venga a mi vida. Te amo, te exalto, te adoro, te glorifico, aunque no tenga para comer. ¿Y tú crees que el Señor te va a abandonar? Al contrario, el Señor te mira con agrado y te levanta, porque no sabes que la prueba que estás viviendo es el testimonio y la victoria de un Dios verdadero. No sabes que esa enfermedad no es para destrucción, sino para gloria de Dios. Y no sabes lo que está planeando Él con tu vida. Pero hay algo que sí impide que Él se glorifique en tu vida, y es ese altar contaminado, ese pecado oculto, esa área de tu vida que no quieres entregar, ese pecado que lo sigues cometiendo pese a que sabes que está mal, que aunque tú crees que el Señor pasará por alto, no lo hace. Simplemente evitas lo que Dios podría hacer en tu vida, evitas lo que Dios te podría regalar, evitas lo que Él tiene para ti. Pero gloria a Dios que nos ha traído acá, porque eso quiere decir que nos ama tanto que hoy quiere purificar el altar. Ponte de pie, por favor. Y levanta tus manos. Y hoy quiero que le digas conmigo: Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias por tu palabra, por tu enseñanza, porque tú anhelas de mí, Señor, un altar purificado. Hoy quiero pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, por todas mis maldades. Señor, quiero pedirte perdón porque reconozco que he contaminado mi altar, que este altar que debía dar gloria a tu nombre hoy está contaminado. Por eso te pido que tu Espíritu Santo me muestre aquello que debo desechar, Señor. Y por un instante ponte a cuentas. Dile: Señor, desecho esto en el nombre de Jesús. Hoy desecho la mentira, desecho el juicio, desecho este mal corazón. Y pídele perdón. Señor, yo quiero ser un altar de Abel. Que mires con agrado este altar. Que mires con agrado mi vida. Y si es necesario, dile: Señor, quiero volver a mi primer amor. Quiero volver a servirte.
Quiero volver a llorar en tu presencia. Quiero volver a danzar para ti. Quiero volver a tener gozo en medio de mis pruebas. Quiero volver a tener fe, Señor, cuando pase por el valle de sombra. Quiero agradarte. Quiero alegrarte. Hoy reconozco que mi corazón se ha endurecido, Señor. Reconozco que mi altar se ha contaminado. Reconozco que me he olvidado de ti. Reconozco que he puesto mi confianza en las cosas de la tierra. Pero yo lo rindo todo en el nombre de Jesús. Y levanta tus manos y dile conmigo: Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pido perdón por todo lo que te he confesado. Y en el nombre de Jesús, yo renuncio a cada espíritu que me gobernaba, que te he confesado. En el nombre de Jesús, los desato de mi alma, los arranco de mi corazón y los ato a la cruz de Cristo. Padre celestial, lléname de tu Espíritu Santo. Aspira el Espíritu Santo y exhala. Aspira una vez más y exhala. Y dile conmigo: Señor, te consagro mi altar. A partir de ahora, en este altar, en esta casa, solo se dará gloria al nombre de Jesús. En esta casa, Señor, solo se glorificará el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por regenerar mi vida, por renovar mi espíritu, por renovar en mí, Señor, este pacto que tengo contigo. Tú conoces a los que son tuyos, Señor, y yo soy tuyo, soy tuya. Te pertenezco. Y ayúdame a agradarte hasta el momento que vengas por mí. Que mi vida te agrade, Señor, hasta el último día que me quede de vida en esta tierra. Porque luego estaré contigo eternamente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Amén. Demos el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Gracias por haber estado conmigo en este tiempo de aprendizaje. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Contáctate con nosotros. Somos Aguas de Reposo. Que Dios en Cristo Jesús te bendiga y será hasta otra oportunidad.
Eternidad.